José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Luis Enrique y yo hablamos de esto hace meses, pactamos a hablar después del Mundial, no ha cambiado nada.
Luis Enrique no necesita más confianza de la propia que él tiene, pero en este caso es que la tiene también.
Le admiramos mucho, confiamos mucho en su trabajo, ha hecho que esta selección en un momento, ¿por qué no decirlo?, de transición, de crisis, porque no llegaban los resultados, haya dado pasos tremendos para afianzar nuestro estilo de juego. Y después del Mundial nos sentaremos y hablaremos, ¿no?
Ser tan noble en esto del fútbol por parte de la Federación y por mi parte no está muy bien visto y parece que hay que tener un contrato para ser fiel y para sentirse importante. Yo me siento un gran entrenador reforzado por la federación. Me gustaría estar mucho tiempo aquí, pero eso no lo puedo decidir yo, lo tienen que decidir los resultados y los objetivos que nos marquemos, y deseando recibir a todos los aficionados que quieran ver a la selección.
El futuro de Luis Enrique. Esta última declaración de Luis Enrique, del entrenador, del seleccionador español, es a los compañeros del Telediario de Televisión Española. Antes hemos escuchado la respuesta a la pregunta de Miguelito. Bueno, habituales de los viernes, Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, buenas noches, ¿qué tal?
Víctor Fernández, hola Víctor.
Mirita.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Juan Gato, miau, hola Juan.
Buenas noches.
Eri Frade, hola Eri.
Muy buenas.
Creo que le pongo falta a Germán Dovarro, que no sé dónde está el halcón milenario.
Ha hecho un Bale, ¿no?
Hay que demolerlo.
Ha hecho un Gareth Bale.
Ha hecho un Gareth Bale.
Se ha borrado.
Halcón milenario, magnífico.
Habrá partido más importante, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Queréis decir alguna cosa? Os voy a pastorear mucho, o sea, ¿queréis decir alguna cosa?
Hombre, lo único, un abrazo muy fuerte a la familia de Simeone.
Pues está bien dicho eso, sí señor.
Eso es lo primero.
Ha fallecido el padre del Cholo Simeone. Sí.
Ah, no sabía.
En Argentina, sí. Ha cogido un avión con dirección Argentina.
Sí, hombre.
Y pues es uno de los momentos más duros que tiene que vivir el ser humano. Hay dos en la vida, cuando no hay más, desgraciadamente.
Sí.
Y este es uno de ellos. Así que un abrazo muy fuerte para la familia Simeone.
Pues yo aprovecho, si me dejas, Corro, para
sus
felicitarle.
Sus nietos y su hijo, dime.
Aprovecho para felicitarle el aniversario a toda la gente que siente, tifa, dirige, juega y ha jugado por el Real Oviedo, que cumple 96 años.
Bien cumplidos, está muy joven. 96 tacos, el Real Oviedo, muy bien.
Para como estuvo, sí, está bien, sí.
¿Más cosas? ¿Quería decir alguna más? Puede ser de cualquier orden de la vida, que se os pase por la cabeza.
¿Cómo está el mundo,
Buah, sí, estamos pendientes de la decisión de los pilotos de Fórmula 1 que están en Jeddah, en Arabia Saudí. Allí son ahora mismo las 2 y 2 de la madrugada. Hay una reunión de la que ha informado Carlos Miquel para decir si siguen corriendo o no. Si no han estado pendientes durante la tarde o la noche, es que eso, un poquito antes de las 4 aquí en España, se ha visto como un misil de los rebeldes yemeníes ha impactado contra una instalación petrolera, ha impactado y ha explosionado. Y claro, esto imagínese, está a 10 kilómetros, ha dicho Carlos Miquel, y eso es un susto tremendo para los pilotos que ahora debaten si deben correr o no.
A mí me impresiona que se debata. El hecho de que se debata me impresiona, la verdad.
Porque ya lo dijo Freddie Mercury, show must go on.
Sí, hombre, sí.
Es así,
sí.
En la vida. El show debe continuar.
Pones el telediario o escuchas un boletín y te dan ganas de bajarte. Es que...
Es que mejor apagar la tele y no verla.
Luego ves aquí Jordan ahí en un sainete, ahí el tío con un misil.
Bueno, eso ha sido lo último ya. O sea, el videoclip que ha montado para lanzar un misil es terrorífico.
Con la cazadora de cuero negra, o sea, una cosa...
Pero no por la coña del videoclip, sino por la frivolidad. O sea, quiero decir, por lo que está pasando y con la naturalidad con la que se vanaglorian, ¿no?
Le he escuchado a un analista decir que esos vídeos no son para nosotros, sino son para ellos.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Que son vídeos para su pueblo, igual que las cosas que esté contando Putin, que son para su gente, no para el resto. El resto nos sorprendemos de todo eso, pero el mensaje que cala...
El resto estamos acojonados.
En su población.
Sí, tal cual.
Es tremendo. Perdón que tiene una última hora, Carlos Miquel, por seguir cómo está yendo la reunión, por si ha pasado algo, Carlos, en Jeddah, en esa reunión de pilotos.
Sí, a ver, lo que ha pasado es que han ido los jefes de equipo, varios jefes de equipo, entre ellos Christian Horner, el jefe de Red Bull, que era el que más aspavientos hacía. Yo creo que es el que más está a favor de que se corra, aunque, insisto, los jefes de equipo están de acuerdo porque la información que les ha pasado a las autoridades saudíes es que no es objetivo la Fórmula 1, pero siguen plantados los pilotos y esos jefes de equipo ahora se han ido a reunir a dirección de carrera con Ross Brawn y con Stefano Domenicali. Da la impresión de que los pilotos no se mueven de su posición y que ahora están en manos de los equipos ceder y admitir que no se compita este fin de semana en Jeddah. Esa es un poco la situación ahora mismo, porque el plante de los pilotos sigue ahí. Ellos siguen ahí reunidos, ya van para las 4 horas y no se mueven. Han servido agua, han servido algún refresco, pero ellos no se mueven. Incluso algunos de ellos siguen con el mono puesto de después de los libres 2, porque han ido juntando reuniones, reunión de ingenieros, reunión primero con la organización y luego esa reunión todos juntos. Y a mí el sentir que me llega de los pilotos es que la mayoría no quieren competir este fin de semana. Bueno, y de momento no aquí se mueve la
me
posición.
Imagino, Carlos, no sé quién es de los pilotos que con peso que lleva la voz cantante, al margen de Hamilton, que es el piloto número uno, ¿quién está ahí? ¿Fernando Alonso o Tomás?
Está, a ver, lo malo es que no hay una comunicación oficial. Lo que tengo es los espías que tengo allí mirando directamente la reunión, que me cuentan que el que más ha hablado en las dos primeras horas ha sido Lewis Hamilton, y luego también se ha levantado y ha hablado Fernando Alonso. Pero bueno, son los que tienen también bastante peso. Ahora no te puedo decir quién está a favor, quién está en contra.
Vale.
Y luego hay una picaresca también, en general, entre los pilotos. El que tenga un coche malo está más a favor de que no se dispute la carrera. Que eso va al margen de la seguridad. Es decir,
sí, aparte al que peor le vaya general, en este circuito, prefiere decir que no se corra, ¿no?
Claro, prefiere decir, vámonos a Australia y vamos a otra cosa. Pero bueno, así está la situación. No sé si antes de que acabe el programa tendremos ya fumata blanca.
Bueno, me quedan más conexiones contigo, así que seguiremos informando. Por decirlo todo, está jugando una española, Paula Badosa, una gran española, que opta a ser la número uno del mundo. Está jugando en Miami y está ganando 7-5, 4-1 a Marit Bouzkova. Ha empezado mal, pero le ha dado la vuelta al partido. Paula Badosa, que está muy cerca de ser número uno del mundo, porque después de que Ashleigh Barty haya anunciado esta semana que se retira, hay opciones de que lo sea en algún momento del año. Bueno, ¿queréis decir algo del futuro de Luis Enrique? ¿Os apetecería que siguiera? ¿Os da igual después del Mundial de Qatar? Él ha dicho que por él está encantado, pero que sabe que un traspié gordo en Qatar le puede dejar fuera, pero yo creo que él tiene la intención de seguir.
Yo no creo haber oído mal, pero me parece muy divertido que ha dicho, me considero un gran entrenador, que está tal cual. El hombre no necesita vuela, cosa que parece muy bien, porque para estas grandes batallas hay que tener el ánimo arriba, pero no se lo he oído a nadie eso de decir, me considero un gran entrenador, que está bla, bla, bla. Bueno, está bien. Bueno, él sabrá, ¿no? O sea, es que yo creo que todo esto, yo creo que la federación no tiene la menor duda de que es el hombre elegido y que por ellos lo renovarían mañana mismo, pero él sabrá lo que hace, ¿no? Y sobre el resto de lo que estamos hablando, yo tengo la sensación desde hace muchos días que no sé qué va a pasar mañana. Entonces, eso pues se puede referir
con el mundo en general, ¿no?
Con el mundo en general. Se puede referir al automovilismo, se puede referir a cualquier cosa prescindible si pensamos lo que está sucediendo por ahí, pero que ustedes saben lo que va a pasar mañana, yo no. O sea, yo a veces pienso, digo, ellos que estamos hablando, el Chelsea que puede tener público, cosa que celebro, porque yo lo dije el otro día, ¿no? Los hinchas del Chelsea, ¿qué culpa tienen, ¿no? Bueno, pues que el dinero vaya para Ucrania y demás, pues me parece muy bien, hay todas las soluciones, pero un señor socio del Chelsea, pues ¿qué culpa tiene? Si no tiene voz ni voto. Si mañana cualquier club, Sociedad Anónima, pues lo puede comprar. Juan Gaspar puede comprar en español. Por tanto, a partir de aquí, ¿qué culpa tiene el señor de allí? Pero yo tengo esa sensación de que no, mañana, ¿qué va a pasar? ¿Se va a jugar el Chelsea Real Madrid? Pues hombre, en principio parece que sí, pero si dijeran que no, porque pasara cualquier cosa, pues hay que estar preparado para eso, ¿no?
Bueno, aunque la capacidad de sorpresa está alta,
absolutamente.
Hay hueco para alguna cosa más. De Luis Enrique, ¿queréis decir alguna cosa de su futuro?
Un gran entrenador.
A mí me parece que la gestión contractual es perfecta para el cargo que es. O sea, es ver qué pasa y a partir de ahí tomamos las decisiones. Porque generalmente en el fútbol de clubes los contratos largos son para sacar dinero, pero aquí no es el caso. Este cargo es un cargo muy especial para fases de la vida profesional de un seleccionador muy concretas, para fases del desarrollo del fútbol de un país muy concreto, y yo creo que España y Luis Enrique maridan, pero que está bien el no atarse porque no tiene ningún sentido.
Yo creo que lo ha dicho Tomás, no hay duda de que la federación quiere que continúe Luis Enrique, y por lo tanto yo creo que no hay una vuelta de tuerca, ¿no?, en cuanto a que Luis Enrique pueda pensar que desconfían de él y que vive a merced de lo que pase en el Mundial de Qatar. Luego, por trayectoria, Luis Enrique se ha ganado a pulso el derecho a continuar, porque ha hecho semifinal de Eurocopa, final de Nations League. Y yo creo que la fase de clasificación, más allá de que cada uno esté de acuerdo con las convocatorias que hace, en uno, dos, tres, cuatro jugadores, todos convendremos que la selección ha vuelto a cambiar de la imagen que dio en la última gran competición, que fue el Mundial de Rusia. Y luego con que, si queremos que continúe o no, mi opinión personal, a mí me parece que lo está haciendo bien, pero me parece que para el cargo siempre hay muchos candidatos, buenos candidatos. Entonces no me preocupa en exceso, no... digamos que no es que no me haya enamorado y sienta como una obligación de Estado que Luis Enrique siga en la selección, me parece que lo ha hecho muy bien, pero no creo que hay entrenadores que si en caso de que Luis Enrique pues él diga que no sigue o que la selección, la federación dijese que no continúa, creo que todos estaríamos tranquilos porque lo importante es que sigue habiendo una buena generación de jugadores sin hacer de menos el trabajo del seleccionador.
Correcto, porque si juegas al fútbol...
Un segundo, Eric, ¿sí? Un segundo. Es que están viajando y creo que es noticia en el día de hoy. Ha estado Luis Basteiro, que además acaba de terminar su cumpleaños. Sí. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues te han regalado un 8-0, porque España sub-21 la ha ganado en Talavera, a Lituania, 8-0.
Imposible tener un mejor regalo, ¿eh? Ha sido un auténtico recital de la sub-21 que, bueno, se queda un triunfo de la clasificación matemática para el Europeo 2023 y hoy han pasado por encima de una Lituania que hasta el minuto 15 ha comparecido, pero luego se ha diluido totalmente, porque la paliza ha sido brutal. Te voy a decir los goleadores porque no es para menos. El primero lo ha hecho Rodri Sánchez en el minuto 16 y a partir de ahí se ha abierto la lata. Sergio Gómez ha hecho el segundo, un golazo desde fuera del área espectacular. El tercero lo ha sumado Rodri Sánchez, que ha sumado un doblete, también un golazo de volea en un córner que saca Brian Hill. Nos ha dicho en zona mixta que solo lo han ensayado una vez, pues para haberlo ensayado una vez les ha salido espectacular. Y luego Brian Hill, Abel Ruiz, Manu Sánchez, Alex Baena, que debutaba, y Beñat Urrientes ha cerrado la goleada, también con otro golazo desde fuera del área. Eran 5.000 personas las que estaban en Talavera en un día lluvioso aquí en Toledo y se han volcado con la selección, han disfrutado y no ha sido para menos. Y si le quieres poner un contra al partido, España se va a jugar el martes la clasificación contra Eslovaquia. Si gana, estamos matemáticamente en el europeo. Pues en el minuto 90 ha visto vencedor una tarjeta amarilla que le va a impedir estar. Y ha dicho De La Fuente que si se perdiese la final de un gran torneo sería para matarle. Pero bueno, como es simplemente un partido más, España es holgadamente primera de grupo, pues no habrá que matar al chaval y el martes simplemente se perderá el partido.
Están volviendo de Talavera a ver si la comunicación telefónica es buena con ese trayecto, porque merece la pena que felicitemos al seleccionador Luis De La Fuente. Seleccionador.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, enhorabuena.
Muchas gracias.
Felicidades.
Es muy amable, gracias. Permitidme que felicite a Luis, que he estado con él, no sabía que era su cumpleaños. Sí.
Muchas gracias, seleccionador.
Que los goles ha sido como el gordo de Navidad, muy repartidos, ¿no?
Sí. Está, pues mira, hasta eso estamos contentos, porque, bueno, pues sobre todo la actitud que hemos afrontado el partido, que es lo más destacado, y luego, pues, que ha estado, como bien dices, repartido en cuanto a goleadores, y bueno, pues demuestra que todos estaban totalmente implicados y querían hacer hoy un gran partido.
Luis, como entrenador profesional, ¿es su mayor goleada?
Sí. 8-0. Tenemos también un 2-7 en Islandia. Perdón, en Islandia. Ganamos también con la generación del europeo, el campeonato de Europa. Pero sí, con esa diferencia y esta contundencia, 8-0 es la mayor goleada que he conseguido.
No es fácil.
Si no me equivoco, es la tercera mayor goleada de la historia de la sub-21. La primera es un 14-0, la segunda un 10-1 y la tercera el 8-0 de hoy.
Digo, seleccionador, que no es fácil meter 8-0, no es fácil meterlos, ¿eh? No, aunque el de enfrente esté tenga un día regular, no es fácil meter 8-0, ¿eh?
No, yo quería ponerlo en valor, pero fundamentalmente poner en valor la actitud de los futbolistas, porque normalmente este tipo de partidos, cuando vas 2-0 o 3-0 y ves y te estás sintiendo muy superior, normalmente lo que haces es afear el resultado. Y hoy hemos sido capaces de mantener la concentración, la ambición y las ganas de ir mejorando hasta el final. Y eso, pues, yo creo que ha sido lo verdaderamente importante de este encuentro. Insisto que queríamos conseguir esa concentración y esa actitud hasta el final, y en eso estoy encantadísimo y muy contento por los jugadores.
Al descanso ha sido 5-0 y es verdad que a veces uno dice van para 10 y se quedan en 5, hay veces o 5-1 o 5-2, pero hay veces que se para la racha goleadora porque a lo mejor se relaja o buscas otras cosas y al final no eres capaz de meter tantos goles, ¿no?
Sí, luego además es verdad que luego tampoco les ayudamos los entrenadores. ¿Por qué? Porque con los cambios cortamos la continuidad, cortamos el ritmo, los que entran tienen que adaptarse a ese nuevo ritmo y siempre se pierde un poco de intensidad, ¿no? Pero bueno, había que hacerlo y había que dar oportunidades a todos los jugadores y necesitamos rotar y que todos se sintieran muy importantes, que es lo que verdaderamente yo destaco. Yo cuando me preguntaba además, Luis, precisamente ha sido a quién destacaría, yo destaco al equipo. Para mí el mejor, el MVP del partido hoy ha sido el equipo. Es lo que creo que es más importante.
Muy bien, el martes en Žilina contra Eslovaquia. Si ganamos estamos en el europeo. La sub-21 está en buenas manos, no cabe ninguna duda. Hoy el tema de conversación, seleccionador, en la absoluta es el futuro de Luis Enrique. ¿El futuro de Luis De La Fuente? ¿Tenemos contrato?
Sí, sí, yo estoy... Bueno, aquí tenemos...
Calienta que sale, Luis.
No. Yo estoy feliz haciendo lo que hago, de verdad. Ya sabéis que siempre lo digo. Estoy encantadísimo, agradecido a la Federación y agradecidísimo a Luis Rubiales, que tiene conmigo un comportamiento y me siento muy apreciado y valorado. Y estaré aquí mientras él quiera. O sea, estoy feliz, insisto, desempeñando mi trabajo y bueno, pues estaré feliz hasta que él quiera y para lo que él quiera.
Muy bien, seleccionador, disfrute y buen viaje a Eslovaquia. Que de aquí a, o sea, saliendo de España a mano derecha, la verdad es que no apetece mucho, ¿eh? O sea, no está el mundo como para viajar mucho, ¿eh?
Está la cosa complicada. Dios quiera que pase esto pronto y que esto se termine. Es que esto sí que es un drama. Bueno, llevamos dos añitos que ya solo falta. Sí, un amigo que dice ya solo falta la invasión de los extraterrestres.
Sí, sí, es así. Que de hecho Rusia estaba en nuestro grupo, ¿no?
Sí, sí, así es. Es verdad que, y lo digo de corazón, es que ojalá no hubiera producido esta situación, porque evidentemente no hubiéramos tenido que vivir esta situación tan tremenda, ¿no? Pero bueno, ya puestos en esta situación, yo entiendo que las medidas que se han adoptado pues tenían que ser estas, son las correctas, y bueno, espero que esto sirva también para que se sirve como medida de presión, o que para gente madure y que vea madure y reflexiones para saber el daño que está haciendo a otras muchas personas, pues bienvenidos serían todo este tipo de medidas.
¿Estamos ya en Madrid, en la ciudad del fútbol o no?
Mira, estamos llegando a 200 metros.
Es que lo he visto por su teléfono y acaban de llegar.
200 metros, pero nada, así estamos.
Bueno, seleccionador, enhorabuena, felicita a los chavales, ha sido un gran partido de España. Bueno, esto ya se lo dije una vez, que no sé qué palabra poner, que no se vea el partido a través de la televisión, que se tenga que ver a través de internet, gracias a ese fútbol, pero no se ve a la selección sub-21, que son jugadores que están a un paso de ser jugadores de la absoluta y que son jugadores de primera división la mayoría. Es una pena.
Sí, coincido contigo, lo siento yo también, porque creo que es la mejor manera de darles el lugar, el valor que tienen estos chicos y además reivindicar un poco la valía y del fútbol de la gente joven española, del futbolista español, que la gente los identifique y los reconozca.
Un abrazo, seleccionador, gracias.
Venga, muy amable, gracias a todos, un fuerte abrazo y Luis, felicidades.
Hasta luego, 8-0. Gracias, Luis, hasta mañana.
Gracias. Corro, una cosa, a De La Fuente se le da muy bien Lituania, porque en el famoso partido del COVID, el que jugó la sub-21 antes del europeo, ya le había ganado 4-0 a Lituania en Butarque. O sea,
la absoluta, Lituania, con sí, la absoluta.
Sí, de aquella era absoluta, pero jugaron los sub-21.
Es verdad, te lo tenía que haber dicho, que tienen un cartel suyo allí en Lituania. Sí.
No le van a dejar entrar a De La Fuente en Lituania. ¿No?
Hasta luego, Basteiro, disfruta de la noche. Un abrazo.
Buenas hasta noches,
luego.
Hasta luego.
Bueno, España-Albania en Barcelona. Empiezo por Guas. Pues le he dicho a Capdevila que ya era hora, que esto era una anomalía. Hay unas cuantas en España, pero esta es una anomalía, que el fútbol de la selección no acudiera a Barcelona, ¿no?
Hombre, era una cobardía absoluta. En su día, los presidentes del Español y del Barça con el señor Villar pactaron no pedir el partido. No recuerdo ahora, pues hace tantos años, no sé si fue Rosell y Collet o fue Bertomeu, ya no sé, la verdad es que no me acuerdo, pero hubo ese pacto de no pedir el partido y así nos hemos tirado 18 años. Entonces, una situación kafkiana que por el empuje de un grupo de muchachos en los que está nuestro Nacho Pla, formar una plataforma que sea Barcelona con la selección, han estado muchísimo tiempo dando la vara con esto. A dos niñas, Ruth y María Rosa, las pegaron, las agredieron en una carpa que hicieron para pedir, pues, estaban informando de su idea, aparecieron estos simpáticos CDRs y las sacudieron convenientemente, y bueno, me sabe muy mal porque pidió la plataforma que las chicas le hicieran el saque de honor, me parecía que hubiera sido una cosa magnífica de reconocimiento a ellas, no ese último paso valiente no lo ha dado la federación, bueno, dejémoslo correr. Pues sí, hombre, claro, son casi dos décadas sin aparecer la selección por suelo catalán. O sea, esto no es Barcelona, son los alrededores, es Cornellá. Pero bueno, que se acaba pues una anomalía difícilmente entendible, ¿no? Y bueno, pues oye, pues es un partido que es un amistoso, es Albania y demás. Bueno, me imagino que la gente le hubiera gustado más tener a Brasil. Pero bueno, llegará, había que romper con eso. 18 años es una locura, ¿no?
Está con nosotros Nacho Pla, al que tú has citado. Nacho.
Muy buenas, compañeros.
Estás en Barcelona, ¿no?
Estoy en territorio barcelonés ahora mismo, pisando la diagonal.
Estaría bueno, Nacho Pla es barcelonés, que estaría bueno que no fueras tú a este partido, ¿no?
Hombre, sería después de tanto tiempo luchando por esto, que me hubiese quedado ahí en la redacción en Madrid, hubiese sido un pecado.
¿En qué año creáis o creas con tus amigos Barcelona con la selección?
Lo creamos en el año 2015 y 7 añitos nos ha costado traer un partido y eso que hemos estado picando piedra, la verdad hubo un punto en que dijimos, esto es imposible, porque es que hubo un punto que la Federación de Rubiales ni nos escuchaba, decía, ustedes no molesten, eso no va a suceder. Pero, por suerte, ha llegado la de Rubiales, que lo ha mirado con mejores ojos.
O sea, quiere decir la de Villar, ¿no? Que has dicho Rubiales, la de Villar es la que decía no molesten, que no queremos ir a Barcelona.
Sí, perdón, que me he confundido. La de Villar es la que decía no molesten y la de Rubiales es la que ha mirado con mejores ojos.
Nacho, ¿cuántos erais en los primeros meses, el primer año, cuánta gente era en la plataforma, cuántos había?
A ver, siempre hemos sido cinco, los mismos cinco, ¿sí?, desde un principio, solo que hemos ido cogiendo cuerpo con el paso de los años, porque hemos ido instalando pantallas gigantes y hemos ido ganando adeptos. No ha sido fácil porque hay mucha gente que ha cogido un poco de complejo en Cataluña a la hora incluso de decir que iba con la selección. Entonces, pues bueno, que venían nuestras pantallas gigantes con la bandera de España un poquito escondida y tal, pero días como el de mañana, en que se vea que la selección llega a Barcelona, va a servir para desacomplejar a la gente. Mañana mucha gente por primera vez va a ir con la camiseta de la selección española por la calle, por el metro, sin vergüenza, como tiene que ser.
¿Tú tienes cuántos años tienes? Veintitantos tienes, ¿no, Nacho?
26.
Ya. O sea, tú tenías 8 años la última vez que fue la selección española a Barcelona. Hay un par de generaciones o una generación entera que no ha podido ver a la selección española en Barcelona o en Cataluña, ¿no?
Absolutamente, dos generaciones vacías. Vamos, es que yo no tengo ni un mísero recuerdo de aquel partido. Y por el medio hemos ganado 2 Eurocopas, un Mundial. La final del Mundial, 5 jugadores de 11 titulares catalanes. Es que no tenía ningún tipo de sentido. Aquí éramos unos pocos lamentándonos de eso. Pero bueno, todo lo malo se acaba algún día, macho.
Sí. Una más y te dejo a esta gente que pregunte. Con Colau tuvisteis problemas, ¿no? Porque pusisteis pantallas y no quería Colau. Al final las pusiste, no tengo el recuerdo, Nacho.
Las acabamos poniendo, pero también unas dificultades quitándonos los permisos en el último momento, cuando daban permiso hasta para hacer unas torrijas a las señoras del vecindario, daban permiso para todo el mundo, menos para Barcelona con la selección. Y nos costó mucho también, pero las acabamos instalando en su día. Es decir, hemos tenido enemigos por todos lados, y por no contar lo que ha dicho Tomás antes, de cuando agredieron a nuestras dos colaboradoras de Barcelona con la selección.
Hubo sentencia, perdona, para esa agresión, Nacho, creo que no es firme todavía, pero hubo una sentencia, ¿no?
No, sí, les cayó un buen puro, no llegaron a ir a prisión por eso de que no eran suficientes meses.
O está recurrida, no digo que no sea firme, está recurrida la sentencia.
No, pero ya han tenido que pagar una indemnización a nuestras colaboradoras y el caso ya se ha cerrado tras mucho tiempo y efectivamente han salido culpables porque un día cualquiera en Barcelona por la tarde decidieron pegar a nuestras dos colaboradoras simplemente por estar alentando a nuestra selección.
Pla, lo primero, darte las gracias y darte la enhorabuena porque tú eres de los valientes y fíjate que decir valientes a un catalán en Barcelona que tenga que defender la selección es el colmo. Pero gente como tú y mucha otra gente a otros niveles son los que estáis consiguiendo que ese espíritu de convivencia que se ha perdido en la mayoría de Cataluña pues se mantenga. Yo tengo mucha familia en
Cataluña. Este gato iba a decir que es un habitual de Barcelona.
Sí, no, yo tengo familia allí, iba a ir al partido y esto me parece que es muy digno. Y si es si esta iniciativa de la federación, yo confío y espero que no se quede en flor de un día. Es decir, sabemos que hay Sevilla, que parece que es la sede.
Falta jugar en el Camp Nou, ¿no? Que parece que jugar en el campo del Barcelona no se puede, ¿no?
Me lo preguntaba Lama hoy en Gol Televisión. Digo, es que rememorar aquella noche tan fantástica en la historia de la selección,
¿no?,
de los Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Pues ese mide que hay que romperlo. Yo sé que en este asunto, y lo sabe Tomás y Nacho que están allí, mucho más que yo, pero eso tiene muchísimas connotaciones políticas, demasiadas.
Es evidente, o sea,
y eso
que
hay que
romperlo
ya,
este
porque
mundo.
si tú quieres normalizar las cosas, la selección tiene que jugar allí como si no pasara nada.
¿Cuándo el país español ha estado más unido? Casi nunca más que en el Mundial del 2010. Ya sabemos que el fútbol es capaz de unir muchísimo a la gente. Entonces, cuando estás tantos años olvidándote de un lugar, es que es algo muy feo lo que se ha hecho con Barcelona. Es que ha sido la gente de aquí, decimos, oye, que somos la segunda ciudad más grande de España. Pero bueno, eso lo cambiaremos todo mañana montando que parecerá la final del Mundial.
Oye, ¿qué tifo vais a hacer? ¿Se puede decir o qué?
No se puede desvelar exactamente los detalles, ya que hemos decidido mantener el misterio. A ver, digo que lo hemos hecho acuerdo con la federación, es decir, no vamos a poner, no creo que la federación accediese a que pusiésemos ningún mensaje político ni nada, que hoy ya nos estaba preguntando algún periodista de tal que si vamos a insultar a Puigdemont o algo, obviamente no vamos a hacer nada ni semi parecido, será algo de apoyo.
Entiendo que una plataforma que se llama Barcelona con las elecciones es un mensaje pro selección, no anti nada.
Efectivamente, no, solo que había alguno que pensaba que los tiros podían ir por ahí, con lo que sí, será un mensaje de cariño a esta nuestra selección.
La verdad es que si mueves las cartulinas y pones tiempo de juego se va a Londres, te coronas, ¿eh?
¿Te imaginas? Que en esa casa hay otra.
Baila leyenda ahí debajo.
Sí, algo así. Muy bien, ¿la federación nos ha dado la posibilidad de tener un fondo? ¿Os ha ayudado en ese sentido? ¿Ha agrupado a la gente que más vaya a animar en un fondo o no?
No, o sea, no, nos lo puso tan sencillo como que nos dijo, pedidme las entradas que queráis y os dejo un fondo para que os juntéis la gente joven y montéis aquí, arméis una buena fiesta, con lo que si Dios quiere se respirará, yo creo, un ambiente un poco más animoso y festivo de lo normal.
Desactiva el ligómetro, que te conozco.
Imposible, no. Lo lleva en la vena, hombre.
No, mañana estaremos por otras cosas hasta las 10 de la noche que se acaba el partido, que entonces ya volveremos.
Nacho es capaz de poner en pie la Copa Davis aquí que se celebró, la que jugó España la final, pone en pie alto la grada, ¿eh? O sea, se pone el tío y te levanta una grada, pero en un minuto, ¿eh?
Yo los conocí un día que me invitaron a un partidillo que hacía, ¿dónde era aquello, Nacho?
Un torneo que organizábamos ahí por Barcelona, intentando ganarnos un poco de nombre.
Pero bueno, un torneo de fútbol sala que era... yo salí de allí, bueno, escúchame, para cualquier cosa, ¿no? Unos tíos ejemplares, y tendrían 17, 18 años, no tenían más. Porque esto estamos hablando, como dice él, de 6 o 7 años. Y era, pues, una alegría contagiosa, una cosa que tú dices, pues mire usted, es que esto es así, ¿no? Entonces, que aquella antigua federación se pusiera de culo, oigan, no molesten, es una cosa lamentable, ¿no? Bueno, pues al final, las causas justas vencen.
Muy bien, Nacho, disfrútalo, enhorabuena, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias y felicidades por el programa, compañeros.
Nacho Pla, Barcelona con la selección. Bueno, enseguida nos va a contar Carlos Miquel porque acaba de terminar la reunión de pilotos. Y antes, Gema Santos con Berti. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola, Corro, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, antes, como siempre en la tradición, en el partidazo, abrir Berti.es y encontrarnos con la mejor oferta en el seguro de coche. Ya sabes que con Berti te vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y también vas a ahorrarte mucho tiempo, como digo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro, lo que tú quieras, todo sencillísimo, así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Enseguida, la reunión de pilotos en Jeddah acaba de terminar.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.